en Radio Puerto, desde mi Ribera, con Juan Antonio Ribera, Riberita.
Otro lunes más, estamos por aquí para alegrarle a todos los portuenses y a todos los que nos ven desde todos lados, para alegrarle ese lunes. Pero no se me puede olvidar, no se me puede olvidar. Una chica que se llama Victoria de Jerez, que nos mandó un mensaje precioso diciendo: yo ya no veo tele, yo ya no escucho radio, porque todos son penas, pero ustedes me enseñáis artistas y gente nueva y lleno de frescura. Muchas gracias para ti y un besito para Jerez. Y ya en plenos carnavales, ya estamos todo el mundo preparando los disfraces, manchándolos, porque ahora la moda es poner, envejecer los disfraces. Haced lo que queráis, pero disfrazarse, ¿eh? Por favor. Anda, qué buena música para esta tarde, ¿verdad? Hasta Dani desde el control estaba moviéndose, que lo he visto yo detrás de los cristales. Sí, muy una voz muy especial, y como especial va a ser esta tarde también, porque es que está aquí. Ana, buenas tardes. Ella buenas. Es Ana Martínez, pero su nombre artístico es Queen of Ana, y aunque parezca mentira para muchos, porque otros sí la conocen, pues es de aquí, de nuestra tierra y del puerto, como la podrán ver. Yo no sé si se está viendo ya las imágenes, yo creo que sí, que se ve que estás aquí. Buenas tardes.
Buenas.
¿Qué pasa? Voy a contar, ya nos vemos, ya está aquello, ¿eh? ¿Ven que estás aquí con nosotros? Pues bueno, pues ayer tuvimos una oportunidad de echar una tarde muy bonita, muy especial, porque estuvimos en el Rincón de la Luna, como siempre, que está enlazado con este programa, como saben, porque los artistas que vienen aquí después cantan en el Rincón, y los cantantes que llegan al Rincón a los pocos días lo tenemos aquí. Una forma de conocer más al artista, conocer de dónde viene, por qué, toda su historia. Y aunque una hora se nos pasa volando, pero sí que es verdad que compartimos con ustedes y por eso gracias, porque felicitáis esta labor que hacemos, que no es otra que, ya te digo, que las penas vienen solas, las alegrías hay que buscarlas, ¿no? Y ayer fueron todos alegría. Tuvimos la suerte de tener en el Rincón de la Luna, en directo, presentando su disco a Fito Mansilla, este cantautor madrileño que por aquí todavía no se conoce tanto, pero en breve lo vamos a tener un día también en el programa para que nos cuente. Y ayer, pues ahora están viendo en la pantalla la portada de su último trabajo, si se le puede llamar trabajo, porque es un hombre que pone tanta pasión en lo que hace, que seguro que la palabra trabajo no encaja, porque es pura energía y pura protesta, no se esconde de nada cuando tiene que decir las grandes verdades. De ahí el título del disco, que son Canciones de Amor y Guerra, y está muy indicado, son 27 temas. En los tiempos que corren, atreverse a, con 27 temas, un doble álbum ahora, cuando ya se tira por lo corto, por grabar un tema y colgarlo, y atreverse en este tiempo a 27 temas, me parece de un valor, y lo demostró ayer. Y tuvimos la suerte de que Ana estaba también, asistió, y la sacó a cantar. Y se hicieron una improvisación. Eso. ¿Qué tal lo pasaste, Ana?
Muy, muy bien. Muy, muy bien, porque vamos, para mí fue una suerte haber estado allí, porque es un espectáculo. Mm. Ese hombre, vamos, yo me quedé embobada mirándolo, porque tenía un control sobre todo lo que estaba haciendo. Me llamó mucho la atención lo que...
No fallaba ni una nota, ¿no?
Con lo que trabajaba, totalmente. Tenía un control sobre su voz también, muy, muy marcado. Y me encantó, vamos, y poder y que él me tocara la guitarra y haber congeniado también con él en ese momento también fue muy guay, muy guay, muy guay.
Claro, es que no habíais ni hablado, no os conocía y la gente pensó que habíais, antes de empezar el concierto, haber probado un poco.
No habíamos hablado nada.
Nada, sobre la marcha. Y se notó su profesionalidad, sí, porque el disco, sabe que los discos se equipan y se visten de muchos sonidos, de muchas cosas, pero no le hizo falta nada, porque llevaba su teclado y todo su aparato, hasta su percusión, para que no se notara en falta cuando un cantautor se presenta en solitario, uh-huh, en una sala, pues se pierde muchas veces, uh-huh, todo lo que se trabaja en estudio, ¿no? Uh-huh. Pero nos hizo pasar, a mí se me pasó como si fuera media hora, y creo que estuvo casi cerca de dos horas allí, una hora y media larga. Pero lo pasábamos muy bien.
Muy, muy bien, muy, muy bien. Además, después lo he estado pensando, que es que me sentí como en familia, uh-huh, me sentí como en mi casa, y fue muy guay, fue muy guay.
Es que es tu casa, porque próximamente anunciaremos, cuando tengamos fecha, porque todavía, uh-huh, tenemos que hablarlo y mirar las fechas que están libres. Pero bueno, la gente del Rincón también se ha llevado una grata sorpresa, porque el día anterior estuviste allí con una reunión de amistades tuyas, sí, y se improvisó también y te sacaron a cantar y hiciste alguna cosa también sin prever, con el móvil como se pudo, pero la gente se quedó con muy buen sabor y dijeron, bueno, esta chica la traerás, ¿no? Digo, pues del puerto, tenemos más posibilidades, que no viene, porque allí nos visita gente, pero claro, no viene de Madrid, de Barcelona, y no es tan fácil, ¿no? Uh-huh. Pero digo, pues ella es del puerto, o sea que ya se escapará algún día y hace una cosa.
Por supuesto, yo encantada, siempre.
Y esperamos que nos cuentes de ti, porque hay mucha gente que se habrá llevado la sorpresa. Yo fui el primero que me llevé la sorpresa, porque no te conocía, conozco a todos los artistas del puerto y no te conocía. Y me gusta mucho lo que haces, ¿no? Y se nota que hay mucha madera de detrás, que ahora estás haciendo un estilo, pero yo creo que tú has comido de muchas y has bebido de muchas fuentes distintas, ¿eh?
Es que me gusta mucho la música.
Yo hablaba con tu madre ayer, al cual le damos un beso desde aquí. Y me decía, pero si es que tenía que mandarla callar desde pequeña. ¿Cuándo empiezas a notar tú que la música forma parte de vivir, de tuya, de tu vida?
Es que eso, era parte de mi vida y yo siquiera me he dado cuenta nunca de que yo podía hacer algo realmente en esto de la música. Porque cuando la llevaba tan metido, yo tampoco... como que siempre lo he llevado como un hobby, ¿no? Pero a medida que ha ido pasando el tiempo me he ido dando cuenta de que tenía algo que decir. Porque no era el simple hecho de la música ya. Ya es que me di cuenta de que tenía muchas cosas dentro.
Que contar.
Que contar, y que la música me hacía contarla de una manera bonita. Aunque fueran cosas a lo mejor que no eran tan bonitas.
Pero estamos hablando de qué edad empiezas tú a tener conocimiento de que, no a nivel profesional, porque ya os he explicado que no, pero de edad de decir que canturrearas por la casa? ¿Cuándo empezaste a dar la lata a tu madre cantando?
Decir que con 3 meses.
En la barriga, ¿no?
En la barriga de tu madre. Es que ella me dice, yo te ponía en mis brazos y tú empezabas a tararear. Ya desde muy pequeña, la música, tú te empezabas a mover yo, y empezabas a canturrear. Pero yo me di cuenta de que la música me gustaba tantísimo cuando tenía más o menos unos 7, 8 años.
Que ya estaba todo el día...
Todo el día, todo el tiempo, a todas horas.
¿Y había algún tipo de música que en esos principios te llamara más la atención que otra? O...
Mis dos mayores referencias en ese momento fueron... Que mi madre no me dejaba escucharla, Mala Rodríguez.
Ah, oiga.
Me ponía en la puerta de mi hermana y me quedaba fascinada con ella. Y Amy Winehouse, que esa ha sido de siempre. Porque me la ponían mis padres, Supertramp. También me lo ponía mucho mi padre y entonces, pues más o menos de ahí empecé a yo quería hacer soul, yo quería hacer todas esas cosas.
Y por ahí comenzaste, ¿no? Uh-huh. ¿Y alguna vez que lo hicieras en público, aunque sea una fiesta casera, un cumpleaños, que te atrevieras tú a decir de tu intimidad, parte de tu intimidad?
Yo siempre había cantado en mi habitación, siempre, pero con 17, 18 años, mi pareja actual me empezó un poco como a empujar. Venga, canta delante de la gente, canta delante de la gente. Y empecé a cantar delante de un grupo de amigos. Ya empecé a comunicarme con más gente de la música que también me llevaron a poder hacer un conciertito así en Cádiz. Aquí en la calle Larga también hicieron como un micro abierto. También dije yo, venga, me apunto. Ya empecé un poquito, pero me daba mucha vergüenza y me daba mucho miedo.
Y ahí sí, la primera vez con el público, el miedo evidentemente no se puede evitar, ¿no? Pero ahí salió ya la espina de decir, ¿por qué no hago esto de otra forma más seria?
Sí, y empecé a escribir mis canciones.
O sea, a partir de ahí cuando empezaste a darte cuenta que querías comunicar a través de la música.
Sí.
Todas tus, ¿no?
Sí, y además te cuento una anécdota de que me pasó allí en la calle Larga, no, en la calle Luna. Uh-huh. La calle Luna, me subí al escenario y cuando empecé a cantar todo iba bien, hasta que de pronto se me apaga el micro. Y cuando se me apaga el micro, yo cojo y empiezo a decir, mira que yo no me voy a callar ya. Y empiezo a dar grito y empiezo a cantar gritando. Y la verdad que la gente me apoyó un montón. Y ahí realmente fue cuando yo hice así, dije, wow.
Esto me gusta.
Esto me encanta.
Sí, y sí. Ya empieza porque tu pareja también se dedica, bueno, ¿él se dedica profesionalmente o como hobby a la música?
Los dos ahora mismo estamos como hobby, pero también nos gustaría hacerlo profesionalmente en algún momento. Él es ahora mismo mi productor y nosotros, yo tengo mi estudio en casa, que lo montamos entre los dos, y allí es de donde salen todas las canciones, que él también, por su parte, compone y hace sus cositas.
Pero lo lleváis cada uno por su parte, sí. Que no estáis formando como un grupo ni como formación los dos, sino... ¿Y él qué tipo de música? Porque sois distintos ahí, o más o menos estáis cercanos.
Yo he hecho cosas
en el tipo
con
de
él.
Música.
Pero él hace más reggaetón, hace más trap, hace más ese tipo de música. Y yo pues también me meto con mis cosillas. Pero nos compenetramos bien juntos, pero cada uno lo llevamos por separado.
¿Estás buscando, Ana, algún estilo en especial o todo lo que te... sale, todo lo que empiezas a crear va por una misma línea, o estás en esa fase de todos los artistas de exploración y de búsqueda para decir en qué rincón me quiero quedar, ¿no? Sí. Aparte del Rincón de la Luna, por supuesto.
Sí, por supuesto.
Pero estás en esa fase de exploración, quizás, ¿no?
Estoy explorando ahora mismo un poquito, pero como que se va aclarando el
¿por
túnel?
¿Dónde?
Porque cada vez tengo más claro lo que me va gustando más. Lo que quiero fusionar y lo que me gustaría hacer, que sería fusionar un poco el soul con trap, con rap, con música más actual, pero me gustaría también dar esa cosita que tenía el soul, el jazz antiguo, que tanto me gusta.
Hombre, este tipo de cosas la tienes que meter, incluso cuando tengamos ya la fecha concreta que vayas a venir al Rincón, que hagas un repaso, aunque no sé lo que estés haciendo actualmente, uh-huh. Pero por eso, porque yo estuve hablando ayer con tu madre y me comentaba que has tocado muchos estilos, que te gusta la música, que si cierras los ojos parece que eres una mujer de color, a veces cuando canta, ¿no? Entonces, todas esas cosas, haremos un paseo por todo ese tipo de historias, ¿no? Si te apetece, vamos, cuando venga. Y ¿te has sentado alguna vez? Es que voy a hacerte una pregunta que le hago a todos los artistas que pasan por aquí. Y eso no se me gusta que se me pase, o sea, no me gusta que se pase, ¿no? Uh-huh. ¿Te sientas de una forma a trabajar para decir, es que quiero hacer una canción? ¿O eres, si lo vemos de una parte, de una forma más mística, espera que suceda? O sea, hay algo como que te atraviesa, que pasa por ti, y a lo mejor no es un momento que tú no tengas ni programado nada de esto, o eres de la que te sienta, porque hay artistas que sí dicen, no, yo me pongo a trabajar y que la inspiración venga, ¿no? Pero me siento. ¿Dónde te pondrías tú, no?
Depende. Porque hay días que a lo mejor me levanto y ya desde que me levanto lo necesito. Como el que escribe en su diario. Lo que me ha pasado hoy, lo que me ha pasado en el día de ayer, pero hay otros días que digo, hoy tengo que hacerlo. Porque también como que hay que empujarse a escribir ese diario muchas veces, porque no quieres a lo mejor en ese momento
desnudar tanto lo que te está pasando, ¿no?
Pero creo que en ese momento es cuando mejor puedes contarlo también.
Y más protesta, suele salirte más la queja. O te vienen todos los campos, o hay veces que...
Suele salirme más la queja.
La queja, ¿no? Te sientes más una cantautora protesta, ¿no? Como, sí. Bueno, un poquito de todo, ¿no? Como ayer vimos a Fito también, ¿no? Que tenía la parte más romántica, se desnudó de la forma más sensible y más dulce hablándole al amor, pero después tenía que pegarle
caña. Me encantaron sus letras porque me sentí muy identificada, porque había momentos en los que te explicaba las cosas duras de manera muy bonita.
Sí. Muy poética, entonces, muy poética.
De eso es de lo que yo me gustaría nutrirme para poder hacerlo el día de mañana bien y de la manera que a mí me gusta.
Yo creo que tú eres muy espiritual, ¿no?
Sí.
Entonces, porque de hecho, explícanos también el nombre artístico que ayer estuvimos hablando algo, pero para que la gente conozca por qué Queen O'Hanna. ¿Lo estoy diciendo bien?
Sí.
¿Queen O'Hanna?
Queen O'Hanna.
Cuéntanos un poquito, ¿dónde nace esto y por qué?
Mi hermana y yo, desde pequeñita, siempre nos teníamos la película puesta de Lilo y Stitch. Mi madre nos la ponía en plan, mira, callarse ya, por favor. Nos ponía la peli y es que nosotras no sabíamos la película de pe a pa, los guiones, y es que no parábamos de llorar. Una y otra vez, cada vez que la veíamos, nos hartábamos de llorar y nos reíamos muchísimo. Entonces yo tengo muy buen recuerdo de eso. Y quise como hacer un poco homenaje a también la relación que tengo con mi hermana, porque tanto ella como mi madre me han ayudado muchísimo, y realmente no es Queen O'Hanna porque yo sea la reina de la familia, sino porque yo tengo muchas reinas en mi familia.
Qué bonito, qué guay. Uh-huh. Y ya se te encendió un día, esta es la forma que tengo yo de homenajear, ¿no?
Sí.
La verdad
sí,
que suena, sí. Suena muy bonito.
Sí.
La verdad. Pero entonces, ¿cuántas mujeres? ¿Hay más cantantes y más músicos en la familia? ¿O tú eres la primera que te arranca por ahí?
Mira, mi madre dice ella que siempre ha cantado, que no sé qué, pero como que ha perdido la práctica.
Claro.
Pero ella es la que siempre está, vamos al karaoke, vamos no sé qué, vamos no sé cuánto. Siempre me acompaña a todo. Y siempre está empujándome a que lo haga. Entonces, pues yo también noto en ella que esto es una cosa que a ella le gusta y que a
sí,
ella
que
en su momento le gustó. Y mi padre también canturrea. Pero mi primo Laureano también sale en los carnavales y le gusta muchísimo. A toda la familia somos carnavaleros también. Y sí, ha habido referencia en mi familia, siempre hemos estado cantando, pero no había nadie que digamos que haya hecho su música, que haya, pero sí.
Siempre en la parte creativa, sí, eres tú la primera que te ha salido la venilla esta de componer cositas y esto, ¿no?
Creo que propiamente sí.
Pero has escuchado muy buena música, sí. Se nota. Sí, sí. Por sí. Lo que has dicho antes, tus referentes no son cualquiera.
Y eso ha venido de mi familia, por supuesto.
¿Te gusta más ese tipo de música que lo que se está haciendo actualmente? Aunque tu música es muy actual, por tu edad y todo, es muy de ahora. Pero, ¿qué cambio notas tú? ¿Ves que se ha perdido un poco de calidad, entre comillas, en profundidades, hablando, porque técnicamente se ha evolucionado mucho musicalmente y se hacen discos que se pueden hacer rápidamente con un ordenador? Uh-huh. Y antes todavía había que currárselo con los instrumentos primarios y tenía que haber una guitarra, tenía que haber un piano. ¿Qué ves tú en esa evolución? ¿Que sigue mamando de esas tetas antiguas para tus creaciones nuevas? Sí. ¿O te ves que se ha perdido algo?
Veo que ahora lo vemos todo desde una ventana, ¿no? Que son las pantallas. Pero realmente se dejan de ver los pájaros, se dejan de ver el mar y se dejan de ver las cosas que de verdad están, ¿no? Y a eso me quiero referir, por ejemplo, que vemos lo que se comparte, vemos lo que... Pero es que hay muchas cosas que se encuentran en la calle. Hay muchas cosas que se encuentran en los bares. Uh-huh. Hay muchas cosas. Y entonces veo
en
que...
En el contacto entre personas, ¿no?
Sí, veo que eso sí se ha perdido un poco.
Y eso se nota en la música. La música siempre sale lo que está pasando en la sociedad en general, ¿no?
Sí.
Y yo siempre he dicho que es que vivimos tan deprisa que no vemos el paisaje. Yo creo que te refieres...
Sí, sí, a eso especial totalmente. Ese, ¿no?
Entonces tú quieres la música en esa parte mística o espiritual.
Sí.
Quieres ir más despacito para... Aunque sea una música con sonidos muy nuevos, uh-huh, pero que contenga lo que está pasando realmente alrededor,
sí,
¿no?
Sí, porque al final son cosas que al final son personales, ¿no? Y creo que tampoco hay que tener prisa para nada, que todo llega y mientras que lo haga como yo creo que lo hago, con todo el amor que puedo darle a la música y con todo el cariño, pues se va a hacer bien para mí.
Por eso escoges más o menos la manera de decir, aunque tengas claro que donde quieres ir y que ojalá pudieras dedicarte profesionalmente a esto, ¿no?
Uh-huh.
Pero no tienes prisa por esto, ¿no? No, no. Y si tuvieras que elegir un circuito, que yo te pusiera con una varita mágica ahora mismo, ¿te quedarías con ese circuito de artistas que hay que llegan a lo más grande en el espíritu? Pero no a la gente, no que no llegue, tienen su público, uh-huh, pero que tú sabes, va a público más reducido, como le pasa al jazz, como le pasa a la música clásica incluso, ¿no? Que se queda para un grupo más reducido, ¿no?
Uh-huh.
Si tuvieras que escoger verte entre las grandes estrellas haciendo la música que se hace hoy, que se vende en todo el mundo, o escoger ese circuito más tranquilo, quizás, que a lo mejor no conozcan tanto tu cara por la calle, estuvimos hablándolo ayer, que no conozcan a lo mejor tu cara la gente, pero tenés ese circuito de gente que te sigue a dos lados, ¿no?
Sí.
Si tuviera que escoger, aunque uno evidentemente económicamente es mucho más fuerte que el otro, pero si tuviera que escoger, ¿dónde te quedarías? ¿No? Yo, es difícil decisión, ya lo hablábamos ayer.
Tengo la
ayer.
Sensación de que cuesta más por el tema de lo que tú dices, porque al final a lo mejor no te da de comer, pero te da felicidad, pienso yo. Porque sin quererlo a fuerza mayor, al final la vida te, si tú quieres eso, tú misma te vas a encontrar con personas que te van a llevar a eso y que te van a hacer hacerlo de la mejor manera posible, porque no te van a obligar a nada. Vas a poder ser tú misma o tú mismo y vas a poder dar lo mejor de ti. De la otra manera, yo creo que a lo mejor puedes sentirte más obligado a algo.
Por ahí te va a hablar, sí.
Y entonces, pues...
Se pierde un poco la pureza, quizás,
sí,
¿no? Porque en el momento que, pues, aunque sea tu pasión la música, en el momento que te ponen una fecha, tiene que estar el siguiente videoclip, y tu mente está pasando por vida... Tenemos nuestra vida personal, y un momento que la creatividad no llega, que lo hablamos con muchos artistas que vienen aquí, dicen, es que a mí obligarme a crear es imposible, porque yo creo que las cosas me salen solas. Y no, bueno, yo que he estado vinculado con el carnaval y que he tenido que componer con una fecha de cierre, es muy complicado, ¿no? Porque tú dices, es que tengo que llevar al ensayo dos pasos dobles, que la fecha está encima. Y eso es muy complicado. La otra parte, yo creo que se respeta más la pureza, por eso el jazz y música así más de rincones pequeños, como el Rincón, Porque está la pureza de lo que está pasando realmente. Claro. Si el músico está triste, nadie le está obligando a que se ponga contento, uh-huh, porque uh-huh, su música va a transmitir ahora el momento de su vida, uh-huh, que está llevando, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que tú vas por esa...
Sí, un poquito.
Porque actualmente no te estás provocando el hecho de decir quiero dedicarme profesionalmente, ya lo que sea. Te vas tu vida personal con tu trabajo y en tu rato es libre y eso es cuando te dedicas a la música, ¿no?
Sí, porque también a lo mejor es una cosa que hay que echarle dinero, porque yo, por ejemplo, no tengo clase de canto, no tengo una formación, pero poco a poco yo intento nutrirme yo de forma amateur, ¿no? Pero me gustaría también, considero que tengo muchas cosas que aprender todavía y muchas cosas en las que hay muchas cosas que no sé y que tengo que aprender para poder dar lo mejor de mí. Y entonces, pues muchas veces tengo la dificultad del tiempo, del dinero, ¿no? Pero ya te digo, considero que si esto lo haces con amor y aunque te cueste un poco, es lo que tú quieres y lo haces porque es que no puedes hacer otra cosa.
Porque es lo que sale, ¿no?
Es que es lo que tiene que te sale y tu cuerpo te lo pide.
A mí me encanta esa visión que tienes de que tienes mucho que aprender, pero hay cosas que ya venían de fábrica.
Sí.
Y yo tengo la mala costumbre en este programa de provocar cositas. Yo sé que no es el momento, que no viene con la instrumentación, que no viene... Pero me gustaría que... Vale, que te quedan muchas cosas para aprender, pero me gustaría que saliera algo de lo que ya está ahí. ¿Podríamos improvisar alguna cosa? Dani. ¿Dónde está? ¿Dani? Vamos a quitar la musiquita de fondo, que ya estoy metiendo el lío, como siempre, Dani, a los invitados y a la gente que viene de amigos. Y digo, bueno, que la gente la fue... Estábamos hablando de desnudarnos, de ver la música desde esa parte, ¿no? Igual que ayer, que no fue ninguna provocación, surgió sola. Entonces, pues bueno, lo que te apetezca y el momento que te apetezca, lo que tú quieras.
Pues mira, voy a cambiar. Voy a cantar una canción de Amy Winehouse. Uh-huh. ¿Vale? Un cachito pequeñito. Y bueno, empiezo ya, ¿vale?
Cuando tú quieras.
Dice así. Meet you dancer in the pattern your old lips, leaves in your school t-shirt. You say, what did you do with him today? And I sniff at me, oh, like it was some gray. Cause you're my fellow, my guy. Hand me a cell and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like ragamuffin.
Eso sin re. Hay que ver las cosas que te hace tu amigo Rivera. Tirarte de re en este momento. Pues sí que hay mucha madera ya ahí, Ana. Se te ve, se te nota. Y... Bueno, has escuchado mucho de todo, de carnaval, de todo. Y el flamenco que están de nosotros, ¿te gusta? ¿Es una cosa que te aleja? ¿Que tienes tanto respeto que no lo tocas? ¿O no es una cosa que haya llamado a tu puerta, que no te gusta? ¿Cómo ves ese tema?
Sinceramente, creo que es algo muy difícil. Uh-huh. Lo considero algo que tienes que tener mucho duende, como se dice aquí, ¿no? Por ejemplo. Y... si te digo la verdad, yo en mi casa, pues a grito pelado.
Lo canto. En tu casa, a nivel así personal, nunca lo has expuesto, ¿no? Pero en tu casa sí le pega tu cosita.
Sí, yo me
aunque también te has dado tu mala experiencia. Allí hablábamos, sí, allí en el rincón.
Sí, tengo una espinita.
Tiene una espinita un poquito porque realmente es normal. Todos los que somos de aquí tenemos que ser graciosos, cantar carnaval y cantar flamenco. Cada vez que viene la gente de fuera, pues este canta. ¡Ay, canta una bulería! Espérate, que están palabras mayores, ¿no? No. Uh-huh. Pero, ¿te gustaría en un futuro también ir metiéndote un poquito más en ir aprendiendo más, profundizando más en el tema flamenco? ¿O es una cosa que dices, prefiero, como tú dices, para el cuarto de baño, para estar en mi casa limpiando y haciendo cosas? ¿O lo metería? ¿O irías incluyendo?
Como fusión lo metería. Sí, ¿no? Como fusión yo por mí metería toda la música. Ojalá se pudiera mezclar toda la música. porque para mí no hay una diferencia. Digamos, cada músico aporta lo que tiene que aportar de sí mismo, que nunca va a ser igual que lo que va a aportar otra persona. Y tanto en el flamenco, como en el soul, como en el rap, como en el trap, como... pienso que la fusión es lo que nos va a dar las nuevas cosas.
El mestizaje, de ahí donde están las raíces bonitas, ¿no? Sí. Como nuestro gran artista Javier Rival, de aquí del puerto, por ejemplo. Sí. Es una mezcla de olores, de sabores, sí, que lo mismo parece que está cantando un moro, como yo le digo cariñosamente, ¿no? Que de momento nos vamos a toque jazzístico, ¿no? Y porque no quieren casillar su música en ninguna manera, porque yo creo que todas las músicas han nacido por algo, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, porque tan castigado como se le castiga dentro de la pureza de la música el reggaetón, por ejemplo, porque quizás porque suene mucho en este momento.
Claro.
Y como en todo, cuando hay algo en abundancia, pues hay lo bueno, pero también se cuela mucho que no, claro, que no hay una calidad. ¿Tú crees que el reggaetón también le está aportando su parte a la música y que con el tiempo se quedarán los buenos? Sí. Y se perderá ese reggaetón que tampoco está aportando mucho, ¿no? Porque se dice cualquier cosa. Y yo creo que el artista debe tener, es mi pensamiento, ¿no?, una responsabilidad con la gente que te sigue, ¿no?, con la gente joven, ¿no? Entonces, dentro del reggaetón, que es un género más, ya digo que yo creo que se quedará el mejor, pero hay mucha parte que realmente no enriquece la parte poética de la música ni la parte, ¿no?
Sino, claro,
que es un poco dura, ¿no? No sé cómo ves tú eso, o todo cabe.
No, todo no cabe.
Todo no cabe, ¿verdad?
Hay muchas veces, más que nada porque yo creo que lo que hay que tener por encima de todo es respeto, y muchas veces sin darnos cuenta perdemos el respeto porque somos...
O pensar que como tengo la libertad del micrófono puedo hacer y decir lo que quiera, ¿no?
Somos personas, todo el mundo que escucha son personas, cada uno con sus vivencias y con sus cosas, ¿no? Y pienso que hay personas a las que va a haber cosas que no le gusten, pero cuando ya es una mayoría la que se está sintiendo mal por algo que está diciendo en una canción o por algo que se refiere a un público realmente reducido, ya ahí pienso que se está pasando cierta barrera.
El artista debe tener, entonces tú también piensas como yo, que el artista debe tener una responsabilidad, ¿no? Porque a lo mejor hay un niño de 8 años que está enamorado de tu música. Entonces te está dando la responsabilidad de que es un niño de 8 años.
Sí, pienso que puedes decir lo que quieras, pero teniendo muy en cuenta de que hay cosas inquebrantables.
Que la libertad no es... Me tomo la vida como me dé la gana, ¿no?
Tampoco, claro, es tu libertad termina donde empieza. Ahí está, el respeto de la otra persona.
Y eso, si hay que hacerlo en la calle, en la música más.
En la música más. Claro, claro.
Aunque seas protesta, da igual, porque han protestado grandes como Serrat, como Aute, como Silvio. Han protestado y nunca se ha dicho una mala palabra.
Es que tú puedes protestar por ti.
Claro, desde tu herida.
Desde,
¿no?,
tu herida. Y sin culpar realmente a nadie, de verdad, hablando, generalizando. Y bueno, cuando tú generalizas sobre algo, realmente no te estás dirigiendo a nadie exactamente. Entonces, y si hablas desde tu experiencia y te autocriticas y te... pues al final va a estar bien, porque ¿qué te van a decir si es de ti? ¿De quién estás hablando?
Quizás se pueda decir también que la música, de la forma en que lo has estado explicando desde el principio, ¿ha sido tu terapia también, personal?
Totalmente.
¿Lo sigue siendo?
Lo sigue siendo.
O sea, que desde aquí lanzamos una lanza ya, que una buena terapia es oír más música, y todo el mundo puede tener la capacidad de hacer, sí, una canción. Sí. No hace falta que llegues al estrellato, pero sí, como terapia, ¿estás de acuerdo conmigo que realmente...
Totalmente.
Se refresca mucho las heridas del alma?
Y totalmente, y en el momento en el que... Vamos, yo invito a las personas que lo intenten, porque en el momento en el que le pones música a lo que tú piensas, se ve de otra manera muchas veces.
Entra el ibuprofeno.
Sí,
directamente.
Sí.
Y quita los dolores. Bueno, todas las grandes músicas, música negra, el flamenco, ha venido el flamenco, hasta lo hablábamos el otro día, no sé, con uno de los artistas aquí, de que hasta la palabra quejío viene de queja, ¿no? Porque para cantar el flamenco se utiliza el quejío. Y el quejío ya viene de queja, de lamentaciones de herida, ¿no? Y de cantar en grupo cuando tenía que quejarte de algo y no poder protestar de otra manera que si no estaba la música a través. Pues entonces yo creo que el flamenco irá entrando en ti también, porque se te
hay
ve.
Hay un cantante que me gusta mucho que es Israel Fernández, que también pues fusiona el flamenco con bases muy, muy marcadas, con mucha percusión, y esas cosas, por ejemplo, me encantan. Y es un artista bastante nuevo, pero me gusta mucho ese tipo de palos que no se rigen, digamos, a lo establecido en el flamenco o a lo establecido en el en otros palos de la música.
¿Tú también piensas que, bueno, está claro que sí, por el mestizaje, que no se pierde ninguna esencia de ninguna música porque se mezclen cosas que parecía que no se debían de mezclar? El flamenco cabe todo, ¿no? Tú también piensas igual, no tiene por qué quedarse con la bulería de toda la vida ni con 20 palos benditos que hay de música flamenca, pero porque hay gente joven que trae otros olores, otros colores, se lo incorporen, ¿no?, a ese tipo de música.
Yo también considero que hay una música que, igual que cuando el soul o el jazz está muy bien hecho porque la persona sabe hacerlo muy bien o tiene esa cosa especial, ¿no? Es una cosa que se queda ahí, ¿sabes? Entonces, me gusta también mucho pensar que...
Que la música no es moda, ¿no?
Que la música no es moda. Sino que todo se puede fusionar, todo se puede mezclar, porque al final es música, es percusión, es la voz de una persona.
Es lo que le está ocurriendo, es lo que le está pasando.
Sí.
Qué bueno. Y esa guerrilla pequeña, así que hablábamos ayer del flamenco, fue porque, claro, cuando tú ya empiezas a darte cuenta de que ya es mucha gente a la que te dice, oye, pues tú podías hacer, pues tú podías dedicar, pues entonces empiezas a probar el territorio también de hacer algún casting en algún sitio, ¿no?
Y todo esto viene un poco de que hablamos mi madre y yo, y digo, mamá, pues yo me gustaría intentarlo, venga, yo te llevo a donde sea, venga, vamos ahí. Pero me fui presentando, no me sentía yo en esas colas muy
cómoda, ¿no?
Muy cómoda. Y cuando llegaba me entraba miedo escénico porque era tú sola en medio de una nave y una persona mirándote fijamente, y era raro, era raro. Y entonces después me pasó que tuvimos ese casting, ¿no?, en el que me dijeron que pensaban que yo iba a cantar flamenco.
Ya te encasillaban. ¿De dónde viene? Del puerto.
Del,
¿no?,
puerto.
Pues tiene que hacer familia de...
Tiene que cantar flamenco, seguro. Y yo iba con mis labios lila, con mi rabillo hasta aquí, y cantando en mi winehouse. Y digo, yo, ¿dónde ha estado el problema? ¿Dónde ha estado el problema? Pero también ahí me di cuenta de que a lo mejor ese, bueno, no era mi camino. A lo mejor mi camino era esforzarme por poder tener un sitio donde yo, en mi casa, pudiera llevar a cabo este sueño que yo tenía, sin más. Que yo me levanto, escribo lo que tenga que escribir.
Hay claro, otros caminos, aunque sean más lentos y con más piedras, porque he tenido la suerte de conocer a gente que ha triunfado a través de estos concursos, de estos grandes concursos. Y todos tienen ese sabor, todos los que he tenido la suerte de tenerlo en cercanía, Todos tienen ese sabor agridulce de que le han aportado mucho, evidentemente, le han puesto en un lugar.
Claro.
Pero hay también de fondo algo que duele, ¿no? De que te encasillan porque ya se
no
meten.
No quiere decir que yo no vaya a hacer flamenco nunca.
Ya. Pero
lo que quería decir en ese momento es que yo en ese momento lo que quería cantar era eso. Y yo he considerado que eso es lo que se me daba bien. No he considerado que se me diera del todo bien el flamenco, porque digo que es una cosa que considero muy difícil, y que hay que tener algo especial, y que puedo a lo mejor meter ciertas cosas o ciertos giros pero que no tengo yo la soltura ahora mismo, que si en algún momento me formase, pues puede ser que la tuviese, pero lo considero algo muy difícil y valoro mucho a la gente que te llega haciendo eso.
Y como hablábamos antes, como todo no vale, si te metes ahí, aunque sea con ese mestizaje y esos cambios, estar segura de que le estás aportando algo a esa parte del flamenco. Claro. No por decir que quiero ser flamenco. Claro, claro.
Ahí está.
Me parece bien tu respeto. ¿Y si te esfuerzo otra vez alguna cosa? No te voy a decir el flamenco ni nada. Uh-huh. Porque tu madre me dijo de más colores, de más cositas que habías hecho por ahí. Y que yo te hablé también de que mi querido Sergio Chávez, que es como mi sobrino.
Tenemos una cosita pendiente.
Y hay una cosita ahí pendiente, porque él lo explicó que hace muy poco. Estuvo aquí presentando su último single.
Sí.
Y habló de que le había dado un tiempo, que de hecho ese tiempo tuve la suerte de que fue en el Rincón de la Luna. Él dijo, voy a descansar de mi canción La Llorona. Yo comprendo todo lo que le debo y quizás por ese respeto que le tengo a ese tema, que es una gran obra. Uh-huh. Dice, si no la estoy cantando ahora sintiendo, no la voy a eliminar para siempre de mi repertorio, porque evidentemente me ha dado la vida y me ha dado donde estoy. Uh-huh. Y todos mis trabajos, todos tienen algo de esa Llorona. Pero ahora mismo no me apetece lo que hablábamos antes, la pureza está en otro lado, no simplemente es dar concierto y ganar dinero, sino aunque le piden La Llorona ahora mismo en los últimos conciertos que está teniendo, le está pidiendo perdón, dice, mira, yo para cantar algo que no siento en este momento, no lo puedo hacer. Uh-huh. Yo no sé si, yo sé que tú lo has cantado y que algún día voy a provocar en un concierto de Sergio o en uno tuyo en que la improviséis juntos, uh-huh, pero te saldría un fragmentito si te uh-huh apetece, porque sí, es lo que estábamos hablando, ¿te apetece, Ana?
Sí, sí, sí.
Dani,
ay de mí, llorona, 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 de azul celeste. Ay de mí, llorona, 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 de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que tengo la boca un poco seca.
¡Ole! Pero divino, no hace falta, no hace falta, Magra. Yo sé que estas cosas te cogen así, porque tengo esta mala costumbre de... Pero que nos lo agradecen tanto la gente que nos ven, porque sé que son mucha gente los que los programas están ahí en YouTube, ¿no? Y a través de la página nuestra y lo pueden ver. Y hay más gente que lo ve posteriormente que en el directo, ¿no? Uh-huh. Pero lo agradecen mucho. Bueno, mira, yo comprendo que le haces pasar a lo mejor más rato a un artista que pensaba, evidentemente tú no has podido coger el tono de una guitarra, que te podía llegar muy alto, te puede quedar muy bajo, y estas cosas pasan cuando se provoca una cosa.
Pero,
así,
sinceramente, estas cosas son lo que más me gusta. A mí, una cosa que me gusta de la música, que es a lo que me refería antes, es que cuando tú estás delante de una persona, si le sale un gallo, incluso valoras ese gallo, porque ves a la persona, ves el fallo, ves... ahora mismo pues,
¿qué está pasando de verdad?
Habéis podido ver que yo a lo mejor pues si me ponen una base o si me ponen música o lo que sea,
llevas el tono seguro y
llevo el tono mejor, no sé qué, no sé cuánto, pero a mí también me gusta mucho cantar así a capela, porque también me doy cuenta de los fallos, también me doy cuenta de lo que puedo mejorar y me encanta cantar, aunque haga fallo.
Aunque ese silencio ve tanto miedo a la vez, ¿verdad? Porque a la vez que se disfruta tanto, ¿no? Se tiene mucho miedo, porque sí, evidentemente cuando no hay una red como ahora mismo, el golpe es el golpe.
Sí.
Pero se agradece mucho, esto lo he hablado ya también con muchos artistas aquí, porque hay de los dos, ¿no? Hay personas muy, muy técnicas. He puesto el ejemplo yo muchas veces de Juan Luis Guerra, uh-huh, que él decía en unas declaraciones, ya lo he hablado alguna vez con otro artista aquí, él decía, arte no es lo que yo hago, porque y es un gran artistazo, porque es un gran artista, y yo lo he visto en directo con 16 músicos, donde había que llevar una perfección en un exterior para que todos, tantos instrumentos de viento, tantas percusiones, para controlar eso era muy difícil. Y él mismo era el director de la orquesta, que normalmente en un concierto hay un músico, el pianista, el guitarra, que es el que lleva esa parte, ¿no? Y él decía, pero mis conciertos, bueno, yo soy tan perfeccionista y que quiero que salga todo tan bien, dice que eso se aleja del arte, ¿no? O sea, el arte más es como cuando yo he ido a un concierto de Sabina, explicaba él, ¿no? Donde se equivoca de letra, donde se queda en blanco, donde le dice al guitarra, no vamos a cantar esta, dale a la otra. ¿Te quedas más con esa parte artística, Ana?
Sí, porque...
Bueno, lo has dicho ya, claro, que prefieres que salga un gallo en un concierto a que esté todo ortopédicamente cuadriculado, sí, y salga todo perfecto, ¿no? Y tú, sí, dices, ¿ahí era un disco o estaba el artista ahí, no?
Porque lo he visto de otros artistas y me ha encantado. Me ha encantado porque he podido ver al artista, he podido ver que no todo es tan perfecto como realmente que parece, humanos, que somos humanos.
Y has probado ahora, que también lo hablo mucho con los artistas que vienen aquí, una cosa que se agradece muchísimo, que haya vuelto a ponerse como de moda, hablando entre comillas, pero que haya vuelto a la actualidad, algo que antes no se tomaba bien, como era cantar en la calle, ¿no? Uh-huh. Y hoy los artistas de renombre, yo me los he cruzado en Madrid, artistas que no te esperabas encontrarte con un amateur, con un artista nuevo, un artista conocido, y se integra, o bueno, solo, o ese día le apetece sentarse en un escalón de una calle, uh-huh, y cantar una canción. ¿Lo has probado? ¿Te gusta? ¿Cómo lo ves esto?
Me encantaría.
Pero, ¿no lo has probado?
Pero nunca me atrevió.
¿Que no? Uh-huh. Pues yo te animo porque de la gente joven de aquí del puerto que tú conoces, como Julia González, uh-huh, o Sergio, uh-huh, que ya han sido televisivos, que si tengo talent, que si La Voz, y lo siguen, sí, haciendo. Uh-huh. Julia el verano pasado estuvo en el Paseo de Bar de la Grana 3 o 4 veces y venía de concierto, uh-huh, tuvo concierto en el Rincón y a los 2 o 3 días estaba cantando en el Paseo de Bar de la Grana, ¿no? Y dice, es que me lo paso muy bien, Tito, porque dice, es que me lo paso muy bien tener a la gente tan cerca y es tan enriquecedor para un artista el hecho de que no son gente que viene a verte a tu concierto, sino un chiquillo con 12 años que pasaba por allí, que no le prestaba tanto la atención a una guitarra, la ve por primera vez de forma cercana, ¿no? Pues la vas a hacer este veranito, ¿no? Si no, nos vamos juntos unos cuantos. Vamos a coger a la Julia, a Sergio, a ti, y nos vamos a ir por ahí y nos vamos a poner.
Yo sí, si me acompañáis del tirón. Que me siento un poquito apoyada y del tirón. Pero no, sí, me gustaría hacerlo. Creo que me faltan algunas cositas. Pero en cuanto tenga las cositas que me faltan atadas, yo empezaré a hacer cositas.
Qué guay. ¿En tu vida personal te consideras una persona tímida? ¿O en tu vida personal, que no tenga nada que ver ni con la música ni con cantar? Porque lo mismo que hablábamos antes de terapia, quizás te haya servido la música también para tener que forzar, sacar una timidez tuya, porque claro, en el momento que expones algo...
Yo tímida no he sido.
¿No?
No. Me he vuelto más tímida con...
Al revés, con esto, ¿no?
Sí, me he vuelto más tímida con esto, pero porque, por lo que te digo, también lo quería hacer muy bien, lo quería hacer muy perfecto, y al pasar el tiempo también me he dado cuenta de que no hacía falta que lo hiciera tan perfecto lo que tenías que hacer.
O sea, que tú tienes una guerra continua ahora mismo entre esa te sientes perfeccionista, pero dentro de que te gusta la cosa como al natural, que haya fallos de por medio, ¿no?
Es una guerra interna. Quiero hacerlo bien, ¿no? Por respeto a la música, pero...
¿Pero por ti te quieres dejar llevar?
Sí.
¿Y que pase lo que pase?
Sí.
Hombre, ¿te has atrevido? ¿Tú pensabas que no te ibas a atrever aquí tú así en directo a que yo te provocara?
Sí. No, pero la verdad es que me he sentido súper cómoda y está siendo súper bien.
Se pasa el tiempo volando, ¿verdad?
Sí.
Pues bueno, hay que recordar tu nombre artístico, Queen o Hannah, para que cuando ya ustedes vean por algún cartel por ahí anunciando que actúa, ya le pongáis cara, y que habrá gente que tendrá oídas cosas tuyas, pero que no sepa ni siquiera que eres tú. Y el puerto, estarás de acuerdo conmigo de que tenemos muchos artistas aquí. Y hay gente todavía que quedan por salir. Y
es una locura lo que hay aquí.
Hay mucho, en Cádiz en general.
En Andalucía. En Andalucía y bueno, en el mundo, ¿no? Pero en Andalucía...
Especialmente, sí.
Es que tenemos de todo. Es que tenemos de todo. Y además, en la música tenemos mucho. pero en muchos palos de cosas artísticas somos artísticos. Y eso hay que aprovecharle, hay que aprovecharlo, hay que ayudarse y hay que hacer que la gente lo vea, porque es una cosa que no se puede quedar.
No, y en Cádiz ya lo hemos hablado muchas veces y ahora que pega, porque estamos en pleno carnaval, en nuestro tiempo gaditano del carnaval, aunque seamos una provincia con tantos palos diferentes, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver Jerez con Cádiz estando tan cerca y el puerto de Bonmedio? Y que hay estilos tan diferentes, ¿no? Una bulería tan gorda como la de Jerez, y unos tanguillos y unos pasos dobles como en Cádiz, en una misma provincia. Y que yo creo, Ana, que no hay más gente en una ciudad de los habitantes que tiene Cádiz, por ejemplo, Cádiz capital, que haya tanta gente que toque la guitarra, o tanta gente que cante, yo creo que por metro cuadrado. Entonces, sí. De ahí tiene que salir una explosión, no queda otra, de que salga esa explosión que vemos, que la gente lo ve en televisión y lo ven como de algo muy profesional, y son gente muy de la calle. El autor está mañana trabajando en una carnicería, el autor de una comparsa, sin embargo te escribe una obra que a lo mejor en Madrid alguien que se dedica a la literatura no es capaz de...
Que se te ponen los vellos de punta y te hace llorar.
Tú eres carnaval, ¿te gustan los carnavales también?
Me gustan los carnavales, pero anteriormente... Como que no le había prestado atención. De más pequeña no le había prestado atención. Pero ahora de más mayor sí es cierto que por la influencia que tenía en mi familia, también mis amigos, también todo, y a mi pareja que también le gusta mucho, es que se termina entrándote. Terminas escuchando la letra y diciendo, ¿esto qué es?
A emocionarte, ya tú dices, ¿esto qué es? ¿Dónde estaba metido esto, no?
Sí.
¿Y te has arrancado también? No te voy a provocar nada de carnaval ahora mismo, tú tranquila. Pero te has arrancado, ¿no? ¿No lo has tocado de decir? No. Pues voy a cantar un paso. Ahora se está llevando mucho entre cantantes,
es que
mujeres con el piano.
Muy difícil.
Julia González ha puesto allí el rincón boca abajo cantando una presentación de Martínez Ares. ¿Sabe? Con el pianito. Y se está el otro día otra chica jerezana. Ay, que no me acuerdo de tu nombre ahora, cariño. Que ha cantado dos veces en el rincón, y escuché por primera vez la presentación de este año de Martínez Ares. Yo no sabía ni que era una presentación de carnaval, porque son canciones.
Claro.
Ella tocándolo al piano es una canción, y en su voz queda preciosa. Me llegó más que cuando la escuché con la comparsa. ¿Sabes? Una gran canción. Pues vete preparando algo para cuando venga el Rincón de la Luna, que algo de carnaval tiene que sacar.
Algo tengo que sacar. Lo intentaré.
Vamos a tocar todos los palos un poquito.
Me gusta todo y yo como meta tengo el infinito. O sea que todo lo que venga va a ser bueno, y todo lo que tenga en relación con la música a mí me va a ser súper feliz.
¡Ole! Y ya está la música ahí avisándonos que cortita se nos pasa esta hora, que se ha pasado cortita, Ana, que sí.
¿Ya se ha pasado la hora?
Hombre, está la música de fondo ya, que Dani me tiene controlado, porque es normal, si no está él ahí, no somos nadie.
No llevamos aquí esta mañana.
Entonces, pues muchas gracias, Ana Martínez, pero quedarse con el nombre de Queen o Hannah, aunque yo no lo pronuncie del todo bien, pero da igual,
perfecto.
Se entiende. Y que próximamente la tendremos en el Rincón de la Luna, en un sitio tan íntimo para que se sienta en su casa como hasta ahora. Este viernes vamos a ver la final de carnaval allí, entre artistas, entre músicos. Estás invitada también, y todo el que quiera, que llame el timbre, pero para escuchar, ¿eh? Este día es para escuchar la final. Y eso, que próximamente anunciaremos y ya avisaremos. Ella tiene videoclip también, pero por temas de registros y cosas que tienen que ir programándose, no lo hemos podido poner, pero tiene unos vídeos preciosos que ya lo pondremos la próxima vez, cuando todo esté legalmente organizado. Así que muchas gracias, como siempre, nos vemos el lunes que viene. Ya sabéis que la tarde es nuestra para compartir estos ratos. Y el que no nos pueda ver, para eso está el YouTube, para eso está, que nos siga viendo. Sí, Dani, no me riñe, nos vamos. Un beso para tu...